Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y la última hora precisamente nos lleva hasta Ibiza. Allí se ha registrado una explosión de una placa vitrocerámica en un domicilio, en un bloque de viviendas. Hay 4 heridos, 2 de ellos en estado crítico. Unas 70 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Las 2 personas heridas de gravedad permanecen en la UCI. Son 2 mujeres de 45 y 21 años. Los otros 2 heridos están siendo atendidos en un hospital. Hablamos de una explosión que ha afectado a ese domicilio, pero también a las viviendas adyacentes. Los vecinos apuntan a que se estaban realizando obras en el edificio y se investiga si ha habido algún tipo de fallo en la instalación de esa vitrocerámica que ha estallado. Te recuerdo, 4 heridos, 2 de ellos en estado crítico en Ibiza.
Antes del mediodía llegaba el Papa León XIV aquí a Guinea Ecuatorial, en lo que está siendo una visita realmente especial, porque es la primera vez que visita un país hispanohablante. Y lo hace en África. Hasta aquí llega después de recorrer Argelia, Camerún y Angola.
Sin un cambio de rumbo en las...
Miles de personas han visto cómo León XIV ha recorrido las principales avenidas de la capital, Malabo, engalanadas con las banderas del país, del Vaticano. Hasta última hora han estado poniendo todo en perfectas condiciones. La gente se ha echado a la calle, a la africana, para recibir al Papa misionero. Un equipo de la linterna hemos recibido a León XIV en este país que tiene mucha historia y sobre todo raíces españolas muy profundas, aunque olvidadas por nosotros. Desde que llegamos el viernes, la verdad es que aquí todo lo que ves y escuchas es muy cercano. Esto que escuchas es lo que suena si pones la radio guineana, te lo juro, Paco de Lucía. Lo que más llama la atención son los nombres de los barrios: Santa Lucía, Móstoles, Leganés. Ves carteles de Mau o de San Miguel por la calle, pero lo más espectacular que me ha pasado ha sido cuando un conductor que nos está ayudando a movernos por aquí se ha puesto a repetir cada una de las frases míticas de La que se avecina. Es como poner la tele y todo con aire español.
En el transcurso de la reunión se ha destacado también que el pontífice llega a Guinea Ecuatorial con una doble vertiente institucional, como líder del Estado del Vaticano y como máxima autoridad espiritual de la Iglesia Católica, lo que otorga a su visita un carácter tanto diplomático como religioso.
Lo español aquí lo inunda todo. Tiene pasado, claro, historia, pero también el presente y el futuro. Quiero que en los próximos minutos estemos atentos porque vamos a hacer un recorrido por un país que está más cerca de lo que muchos españoles sabemos. Para descubrir la relación de Guinea con nuestro país hay que mirar al pasado, pero no nos tenemos que ir muy atrás. Ese territorio fue español desde 1778 hasta 1968, casi 200 años. Cualquier persona que tenga más de 60 años aquí nació siendo español. Mira, quiero llevarte hasta la bahía de Luba, al sur oeste de la isla. Se encuentra a unos 40 kilómetros de Malabo, yendo hacia el sur de esta isla de Bioko, antigua Fernando Po. Justo en el arcén de una larga recta, de una carretera con un firme que ya quisiéramos en muchos en España, hay un lugar especial. Está muy cerca de una playa preciosa de arena negra, sin muchas olas, rodeada por la selva más absoluta. Se trata del monumento conmemorativo de la toma de posesión del brigadier Conde de Argelejo, que con sus 2 fragatas llegó aquí, a Guinea. Allí se puede leer este mensaje.
El 24 de octubre de 1778, el brigadier don Felipe de los Santos Toro, conde de Argelejo, con las fuerzas de su mando transportadas en las fragatas Santa Catalina y Nuestra Señora de la Soledad, tomó posesión de este mismo lugar en nombre de España y del rey Carlos III en esta isla de Fernando Po y demás territorios cedidos por Portugal en el Tratado del Pardo del 11 de marzo de 1778.
Es uno de los puntos casi desconocidos de la historia de España. Justo allí desembarcaron las dos goletas españolas en 1778 y tomaron posesión de Guinea. A pocos metros está Luba, ciudad que tuvo cierta relevancia durante la época colonial española, cuando se conocía como San Carlos, y funcionaba como un pequeño centro administrativo y portuario. Entre sus calles, muy cerca de la parroquia, está el Colegio Claret. Aparcamos en el interior de un patio rodeado de edificios de color amarillo, coloniales. Muy cerca un gran escenario de madera con las letras Bienvenidos. El centro pertenece a los claretianos, quienes iniciaron aquí su labor evangelizadora y educativa desde hace más de 170 años. El padre Pablo Boco es el director de este cole. Padre, ¿cuál es la importancia, la historia aquí de los claretianos?
Uf, los claretianos jugamos un papel grande en la historia de la evangelización de este país. Razones. Somos los pioneros de la evangelización en Guinea Ecuatorial.
Hablamos de 1700.
Llegamos a Guinea Ecuatorial el 13 de noviembre de 1883. Empezamos la evangelización a pesar de las dificultades. Sí, a pesar de las dificultades, hay que subrayar también que no fue fácil. No fue fácil porque muchos hermanos nuestros, según las crónicas, españoles, que venían principalmente de Barcelona, porque hay que decir que...
Claro, ¿de dónde era?
Sí, hay que decir que la congregación la fundó un catalán. El padre Claret era un catalán.
Por cuando dices que se encontraron con muchas dificultades, ¿dificultades como qué?
Dificultades, ante todo, climatológicas. Porque el clima no era fácil, sobre todo en cuestión de adaptación. Dificultades climatológicas, según narran las crónicas, porque muchos hermanos nuestros perdieron la vida. Hay que decirlo así.
Por enfermedades
tropicales, ante todo.
¿Cómo se desarrolla? ¿Empiezan a intentarlo? ¿Se dejan la vida muchos? ¿Cómo es ese primer siglo? ¿Cómo lo consiguen?
Podemos decir que hubo primero varios intentos de evangelización antes de la llegada de los claretianos. Pero estos intentos no persistieron. Pero ahora, la evangelización de Guinea Ecuatorial viene a experimentar su ininterrupción con los claretianos, porque por ejemplo, los jesuitas llegaron aquí, algunos diocesanos también llegaban, incluso narran que algunos capuchinos, pero
no pudieron.
¿Y
cuál fue el secreto? ¿Por qué los claretianos sí, Pablo?
Pues yo creo que Dios, el secreto es Dios, ¿no? Cuando confiáis en Dios y ponéis todo en sus manos, va más o menos orientando el proyecto.
Ahora mismo tenéis un internado, un colegio aquí.
Sí.
¿Cómo funciona? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cuántos profesores?
Tenemos 28 profesores. Tenemos dos niveles. Nivel de lo que llamamos aquí, según nuestro organigrama, el país. Nivel de ESBA, la secundaria, y nivel de bachillerato.
¿Cuántos alumnos?
En total, llegamos ya a 300. Este año son 306.
¿Muchos?
Sí.
La clave en España y en toda Europa. En España se habla mucho del problema de la inmigración desde África, desde América, desde Asia. En España, en concreto, desde África, porque estamos muy cerca. Es cruzar hasta Canarias o cruzar el Mediterráneo y llegar a España. ¿Es fundamental la educación para que los africanos se queden en casa y puedan trabajar y vivir y desarrollar en casa? ¿La educación es la clave?
yo creo que todos los pueblos del mundo se han desarrollado por, a base de la educación.
El trabajo, siempre se lo pregunto a los misioneros, o se lo pregunto a un padre que trabaja aquí, el trabajo es infinito con la cantidad de jóvenes que hay, con la cantidad de niños, con la demografía en Guinea y en toda África. ¿El trabajo es infinito? ¿No pararíais de educar y educar y educar y formar jóvenes? Lo digo porque tiene que haber lista de espera para entrar en el colegio, por ejemplo.
Yo creo que ha subrayado un aspecto fundamental ahí, el aspecto de la demografía. O sea, la tasa de natalidad cada vez más crece. Entonces estos niños que nacen, obvio, tienen que ser formados, tienen que ser educados. Y la educación creo que no terminaría de esa base. Es que cada día, cada año, cada momento golpean las puertas para educar a los niños. Y nosotros como...
Caben los que caben.
Sí.
¿Qué tipo de niños van a ese internado? ¿Niños sin familias o familias desestructuradas o familias normales que quieren que el niño esté en un internado? ¿Qué tipo de alumnos son?
Bueno, no tenemos preferencia.
Hay de todo.
Hay de todo, prácticamente. No tenemos preferencia. Según la necesidad que la familia plantea, pues cogemos. Pero hay que decir también que hay muchos que suelen quedarse sin plazas. Porque las plazas, como verán,
son limitadas.
Son limitadas, claro. Claro que sí.
Y casi para terminar, Pablo, ¿el trabajo de los claretianos continúa? ¿Sois herederos de aquel catalán?
Sí, claro que sí. Somos, de hecho, somos claretianos porque compartimos el carisma de los claretianos. De hecho, somos claretianos de la primera profesión religiosa, que se va renovando cada año y luego llegas a la profesión perpetua, y los que tienen orientación al sacerdocio se ordenan de sacerdote. Y hay que decir que la congregación cuenta con misioneros hermanos, cuenta con diáconos, cuenta con misioneros también sacerdotes.
Sí. ¿De qué nacionalidades? ¿O todos sois ecuatoguineanos?
Aquí en Guinea trabajan españoles. Sí, también tenemos a otro que es estadounidense.
¿Dónde estudiaste tú?
Toda mi formación la he hecho en Guinea. Sí, primero el noviciado en Camerún y luego la formación, el seminario mayor lo tenemos en Bata, en el continente.
En el continente.
Donde te invito que...
En la Guinea continental. En la Guinea continental.
Sí, de momento no he tenido la oportunidad de ir a estudiar a España, pero... De luego que me gustaría seguir formándome para servir mejor.
Pues me quedo con ese titular. La clave del futuro de cualquier sociedad del mundo y, por supuesto, de África, es la educación. ¿Ese sería el titular?
Yo creo que es un buen titular, si lo recoges así.
Pablo, director, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Veo aquí COPE, ¿no?
Sí.
Radio COPE, sí. De España. Me suena y he seguido a una secuencia de la Radio COPE.
Pues muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes.
Te he hablado del pasado español, pero ahora te voy a hablar del presente. Verás qué historia y qué protagonista. Seguimos recorriendo esta parte sur de la isla de Bioko, Luba, en un pequeño rinconcito rodeado de la selva tropical y montañas volcánicas. La vida transcurre a un ritmo pausado, africano, marcado por un clima tropical. Te puedes imaginar el calor, la humedad, pescando, actividades locales. Muy cerca de lo que aquí llaman el club náutico, hay una casita realmente especial. Caminando entre gallos, lagartos, mariposas de colores exóticos, muchos mosquitos y un montón de árboles que dan mangos, aguacates y bananas, entras en un edificio de planta baja. Nos recibe Elena, una carmelita misionera leonesa de 83 años que lleva más de 40 años aquí en Guinea. Llegó en 1983. Elena, hermana, ¿eres más leonesa o guineana?
Yo soy de León, o sea, lo llevo en mi corazón, mi pueblo, mi gente, ¿no? Pero también llevo en mi corazón a este país porque he vivido aquí mucho tiempo y quiero mucho a esta gente. Ellos me han enseñado mucho.
¿Cuál es la misión aquí?
Nuestra misión, o sea, yo soy educadora, ¿no? Vinimos por la cooperación española para fomentar el español que se había olvidado prácticamente, ¿no? Con el tiempo de Macías, para abrir las escuelas, para preparar a la gente, ¿no? Y bueno, pues nuestra misión ahora sigue siendo de educación pastoral.
Allá por los años 80, al principio, cuando cambia el régimen, cae Macías y llega Obiang, se acomete un, digamos que Guinea pide a España ayuda, colaboración, misioneros para sanidad, para educación, y entonces es cuando vienes, más o
al
menos.
Al año siguiente, sí. En el año 80 llegaron el primer grupo de hermanas. Aquí a Luba llegaron las hermanas sanitarias.
Estamos hablando de Adolfo Suárez, presidente del gobierno.
Sí, sí. Y en el año 82 llegamos a el segundo grupo de hermanas para la educación.
Esa gente sin nada. Uh-huh. Esos niños y esos padres de hace 40 años, ¿qué le han enseñado?
Me han enseñado a simplificar la vida, a no hacer problema de tantas cosas como a veces hacemos, ¿no? Porque cuando llegamos aquí, prácticamente puedo decir que no teníamos nada, nada. Las tiendas estaban cerradas, no había nada para comprar, pero la gente te llevaba lo que tenían en sus fincas, la yuca, cacahuete, lo que tenían lo compartían contigo, ¿no? A veces íbamos a los poblados y íbamos a casa con el coche lleno de bananas, de plátanos, y sabíamos que lo necesitaban ellos, pero, o sea, son muy generosos, acogedores, con muchas ganas de aprender.
Es muy bonito ver esto y escuchar a todo el mundo hablar en español. Eso es muy impresionante. Estamos en África. La fuerza del español es enorme.
Así es.
Y somos conscientes de eso. Yo creo que los españoles no sabemos esto.
Sin embargo, este pueblo aprecia mucho a los españoles. Aprecia mucho a España. La gente habla muy bien del tiempo de la colonia, aunque tienen sus recuerdos también, ¿no? Pero quieren a España, sí.
En esta casa, ¿cuántas hermanas trabajan en el internado, en su colegio? ¿Cuántas alumnas hay estudiando?
Bueno, es pequeño, capacidad para 24. Si quieren, luego lo vamos a visitar. 24 jóvenes de secundaria. Y el internado lleva 30 años, 31. Vimos la necesidad al ir por los poblados y ver a las jóvenes, a las niñas, que una vez que terminaban primaria o no terminaban, no seguían, no podían seguir estudiando. Entonces dijimos, vamos a abrir un poquito esto para que, no sé, para acoger a esas chicas que quieren seguir estudiando. Y de hecho, pues estamos muy contentas, sí, porque han salido con muchas ganas de seguir estudiando, de seguir formándose. Y hoy día, pues, no sé, están en buenas situaciones porque han sabido aprovechar el tiempo y sobre todo que han formado familias estables, que es lo que necesita este país.
¿Cuántas hermanas son?
En este momento, 3.
¿Solo?
Solamente 3, sí. Hemos llegado a ser 7. Cuando se trabajaba en el hospital, 4 trabajaban en el hospital, cuando la cooperación española, y el resto en la educación, en el colegio.
Cuando uno ve, comparado con otros países de África, este país está muy bien, comparado con Camerún y comparado con el Chad, ese país. Pero cuando uno ve, a pesar de todo, la pobreza y el SIDA, la situación de la mujer es especialmente complicada aquí.
Sí que lo era. Era muy complicada. Se va normalizando un poquito, gracias a Dios. Sí. porque al principio yo veía una esclavitud tremenda, ¿no?
¿De ellas?
Sí, de ellas. Bueno, estuve en la parte continental que existía, me imagino que existe, la poligamia, ¿no? Entonces era tremendo aquello, ¿no? Y aquí, al venir aquí a la isla, que es otra tribu y otras costumbres, me encuentro con que está la familia muy desestabilizada, o sea, niños que no saben quién es su papá. Entonces todo esto hace sufrir mucho a las mujeres, pero también a los niños, sobre todo a los niños.
Sin embargo, sí, su colegio, su internado, es para chicas.
Chicas, sí. Arriba hay un internado de chicos, los claretianos.
Luego vamos, sí, a verles.
Sí, es ahí donde las chicas, porque hacen secundaria, estudian, ¿no? Y ellas asisten en Claret. Aquí no tenemos colegio, solo es internado.
¿Cuánto tiempo piensa estar aquí? ¿Lleva 43 años solo?
Sí.
¿Otros 43?
No creo. No creo que llegue a tanto, pero yo no pienso retirarme todavía mientras mi salud me lo permita, ¿no? Y mis fuerzas, no sé.
Lance un mensaje a España para terminar, Elena. Dinos a los españoles por qué nos tenemos que interesar por África y en concreto por esta tierra. ¿Por qué?
Pues yo sí que les animo a que se interesen, que piensen un poquito más en los africanos. A veces vemos gente de color por nuestros lugares, ¿no? E incluso llegamos a tener miedo, de ninguna manera, ¿no? Yo he vivido aquí como muy acogida, es gente muy buena.
Visita del Papa.
Sí.
El Papa llega aquí, es un mensaje de ánimo y es un mensaje apostólico y es un mensaje con toda la fuerza del mundo. Pero aquí ya estaban ustedes. Digamos que la Iglesia es mucho más, ¿no? La Iglesia es mucho más. El trabajo es infinito.
Claro, sí, sí, por supuesto. La Iglesia somos todos. La Iglesia la formamos todos, ¿no? No solo los religiosos, el Papa, por supuesto, ¿no? Que estamos muy contentos de que venga, espera al pueblo con muchísima alegría. Ya, África es, la gente ya sabéis cómo es. Es a pesar de lo que tengan, de lo poco que tengan, pero manifiestan con su alegría. Siempre cantan, bailan y se dan a la gente. Me parece que me he ido del...
Le preguntaba si el trabajo es, sí, infinito.
Infinito, ya lo, sí, muy, muy grande, porque toda la gente espera, te busca, no sé, y pide por qué nos habéis dejado, por qué no venís ya a los poblados, que ahora ya no podemos tanto, ¿no? O sea, la gente sí anhela que se les ayude. Y la Iglesia somos todos, todo el pueblo somos Iglesia, ¿no? Y ellos colaboran mucho también. Hay muchas sectas ahora, esa es la pena, que se han metido a partir del año 2000, cuando el boom del petróleo, llegaron muchas sectas y la gente está muy desorientada.
La hermana Elena, claretiana, misionera.
Carmelita, perdón, misionera.
Hermana Elena. Carmelita, misionera, 43 años solo, aquí en Guinea, y hasta que Dios quiera, haciendo una labor impresionante hacia las chicas, hacia las mujeres, hacia las niñas, con la educación, en esta costa sur oeste de la isla de Bioko, en Guinea. Gracias, hermana.
Gracias a vosotros.
Hemos hablado del pasado que representan los claretianos, hemos hablado del presente de esas misioneras españolas que llegaron a comienzos de los 80 y que siguen aquí. Y ahora toca el futuro, un futuro en el que quieren seguir hablando en español, como ellos dicen. Y es que una de las mayores preocupaciones es el avance del idioma francés, sobre todo en el norte del país, lindando con el Camerún. Son muchos los esfuerzos que se hacen para que aquí, a unos años, el español siga siendo la lengua predominante en este país. Mira, en eso trabaja, por ejemplo, el padre Nicéforo Obama. Es colega, periodista, Máster COPE, y también responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal Guineana, y está poniendo en marcha un proyecto de radio aquí. Nicéforo, ¿cuál es el objetivo?
Para que el español no se pierda aquí en Guinea, para que la lengua siga siendo más viva. Lo quiero hacer para que el evangelio se transmita a través de las ondas modernas como lo hace Radio COPE.
¿Cuáles son las dificultades? Eso, imagino que montar una radio en cualquier país del mundo es complicado, aquí también.
Sí, yo pensaba que los trámites administrativos serían la primera dificultad, sin embargo, no. La dificultad ahora es, en principio, económica y sobre todo el traslado del material desde Europa hasta Ebebeín, donde se quiere montar la radio.
¿Dónde está eso?
Ebebeín está en la parte continental de Guinea Ecuatorial, nororiental, ahí hace de límite con Camerún y con Gabón. Es el vértice del español en el mundo.
Qué bueno. Una pregunta personal, Nicéforo. ¿Por qué te hiciste cura?
Me hice cura gracias a unas religiosas españolas que vinieron a trabajar en mi pueblo. Y ellas me cuidaron de niño, me enseñaron a leer y a escribir. Y yo quise ser lo que ellas eran. Entonces me enganché en el camino de la fe. Ellas me acompañaron y hoy soy cura.
¿Por qué te hiciste periodista?
Me hice periodista porque mi obispo me lo pidió. También porque yo veía que se tenía que comunicar el evangelio con el mismo acierto que tienen los periodistas al comentar las noticias de las cosas que ocurren y pasan en el mundo.
¿Por qué le das tanta importancia al español, a la lengua?
Porque, como se dice, yo soy español. Sin el español no me siento persona, ¿no? Me identifico con la lengua, con el territorio, que es español. Entonces, esto es lo que yo he heredado. Sabes que la herencia no se pierde, se cuida, se transforma, incluso se hace multiplicar.
Y piensas, para terminar, ¿piensas que en España no es que nos hayamos olvidado, es que sencillamente no sabemos que existís, no sabemos la historia?
Sí, yo pienso que tenemos que avivar los lazos de unidad entre España y Guinea Ecuatorial, ya que hubo un tiempo ahí interrumpido de más de 10 años, casi 11, en que Guinea se separó de España, y a partir de entonces las generaciones que han ido naciendo se han olvidado de Guinea y los guineanos no se olvidan de España.
Pues cuando inaugures tu radio, ¿cómo se va a llamar, por cierto? ¿Lo sabes?
Sí, Radio Católica de Bebeín. La Católica va a sonar a la COPE. Eso,
la misma C.
La misma
cuando,
C.
Cuando inaugures la emisora, nos llamas y te entro desde Madrid.
De acuerdo. Ojalá la linterna suene en esta emisora en directo algún día.
Ya lo verás, te doy mi palabra.
Sí.
Gracias, colega.
Muchas gracias a ustedes.
Hoy el Papa está haciendo la última parada en Guinea Ecuatorial de su gran viaje misionero que la ha llevado a recorrer África, Argelia, Camerún, Angola, Guinea. Un continente con tanta esperanza e ilusión como problemas, con tantos jóvenes como dificultades. Un viaje muy importante. En esta etapa final, aquí en Guinea, hemos desgranado la huella que dejó España, la relación que aún mantenemos con ellos, entre otras cosas, por la labor incansable de esos misioneros, cooperantes, diplomáticos, esas monjas, y la energía, la ilusión de personas como el padre Nicéforo Obama, que luchan para que el español siga siendo una de las señas de identidad de este país, de esta historia. Pasado, presente y futuro, que nos hacen, deberían hacernos dar cuenta de que este pequeño rinconcito de África sigue siendo una parte muy importante de la historia de España.
Pues fíjate, nos queda nada para llegar a las 9:30, 8:30 en Canarias y tengo que contarte una cosa de mucho valor. El seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Sí, sí, en toda España. Y si además te cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Seguro de moto. Toma nota 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en linea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de ojos.
El 23 de abril es el Día del Libro y en El Corte Inglés lo celebramos ya con un 5% de descuento en nuestra librería, en tienda, web y app.
Para que leer se convierta en tu historia interminable.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en nuestra clase de economía, un día en el que el gobierno ha presentado el enésimo plan estatal de vivienda para tratar de achacar el problema que existe en España, para arreglarlo. Esta vez, Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal,
el
Alberto?
Gobierno
buenas noches.
Pone 7.000 millones de euros encima de la mesa con ayudas tanto a la compra como al alquiler.
Sí, es un plan que promete el gobierno va a ayudar a paliar esa crisis tanto de compra, de alquiler que tenemos actualmente. Nuevo planteamiento que, como siempre, tiene poca fuerza porque las competencias de vivienda, hay que recordarlo, están derivadas a las comunidades. Se centra en varios ejes. Reducir, por ejemplo, la edad de emancipación, ampliar la oferta de vivienda pública o, dice el gobierno, rebajar el esfuerzo financiero. Y para eso aumenta el presupuesto. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Este plan se suma a ese esfuerzo inversor de haber multiplicado por 8 los presupuestos generales del Estado que nos encontramos a la llegada al Gobierno, que pasa por continuar con la senda inversora, más de 4.500 millones de euros directos a política de vivienda del plan de recuperación. Lo dotamos de 7.000 millones, que es triplicar el plan.
Quiere corregir el gobierno, dice, el desequilibrio entre la oferta y la demanda, con medidas como ayudas a la construcción de vivienda de protección oficial, ayudas para el alquiler con opción a compra. Aparte de eso, este plan, asegura Rodríguez, está destinado para facilitar la entrada a la vivienda a los jóvenes.
En ocasiones hemos articulado sistemas de llegada a los jóvenes que no han sido bien implementados por otras administraciones. De manera que lo que hacemos en este plan es precisamente quedarnos con ese cuadro de mandos para garantizar que efectivamente vamos a llegar a la juventud española. española.
Este nuevo plan, que tendrían que poner en marcha de la mano de gobierno central y regionales, los dos a la vez, se une a todos los que ha presentado el gobierno desde el año 2018. Sería el 18º. Hay que recordar que Sánchez ha prometido más de 200.000 nuevas viviendas en los últimos años.
Un plan estatal que llega además mientras la construcción en España lleva 9 meses de caída.
Sí, entre julio y septiembre del año pasado se firmaron menos de 21.000 certificados de final de obra, según los datos del INE, cuando en esos mismos meses de 2024 fueron más de 23.000. No solo eso, también el problema de los alquileres sigue aumentando. Han subido un 46% su precio desde la pandemia, hace 6 años, y la situación no parece que vaya a mejorar. De hecho, el 40% de los contratos se calcula, o sea, 4 de cada 10 del alquiler vigente vence en menos de un año, y más de la mitad de los propietarios de esas viviendas se plantea subir el precio.
Y un asunto más, Iván, las aerolíneas españolas no creen que vaya a haber problemas de combustible en España por la guerra de Irán. Las reservas, dicen, están garantizadas.
Eso aseguran desde la patronal de las líneas aéreas. No se prevén cancelaciones de vuelos por esa falta de queroseno, como sí ha ocurrido en otros países y con compañías extranjeras. Javier Gándara es el presidente de ALA. La situación en España, asegura, es diferente.
Lo que nosotros sí que hemos visto y hemos hablado, por supuesto, con los productores, es que España se encuentra en una situación relativa bastante mejor que el resto de países de nuestro entorno.
Tan solo el 11% del crudo que se importa a las refinerías españolas procede de la zona del conflicto en Oriente Medio. Esto nos ayuda. Además, Gándara ha explicado que España también dispone de capacidad de refino para convertir este crudo en queroseno de aviación, a diferencia de otros países de Europa que tienen que importar la mayor parte. Calcula de la patronal que entre el 80 y el 85% del combustible de aviación que se consume en los aeropuertos españoles se produce aquí en España.
Cece Cité es socióloga, nacida en Leganés, al sur de Madrid, de origen de familia ecuatoguineana. Es un personaje, nos sigue en la radio, nos sigue por las redes, y es ella quien se dirigió a nosotros y quien me saludó aquí en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Cece, socióloga, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Digamos que tú estudiaste en el Reino Unido, te sigues formando y haciendo tus cosas en otras universidades, ejerces aquí en Guinea. ¿Qué haces?
Pues una gran pregunta. La verdad es que lo que hago es seguir mi pasión, y mi pasión es trabajar con jóvenes. Vengo trabajando con jóvenes desde hace ya mucho tiempo. Empecé en el ámbito asociativo, con una asociación, y luego continué como técnico de juventud en Madrid. Y de ahí, bueno, ya me metí en el mundo de la responsabilidad social corporativa. Empecé a trabajar en el ámbito corporativo. Pasé también a trabajar con organismos internacionales como UNICEF, la PNUD. Y bueno, todo este trabajo, esta trayectoria me ha llevado ahora a ser, pues, directora general de juventud aquí en Guinea Ecuatorial.
¿Qué es el proyecto Bar Barrio?
El proyecto Bar Barrio es un proyecto que, bueno, la verdad, fue introducida a lo que es el street workout, que es una modalidad, bueno, formalmente lo llaman calistenia, pero consiste básicamente en utilizar tu propio cuerpo y el mobiliario urbano. Y bueno, yo, como soy socióloga, como bien habías dicho, pues utilizaba esta oportunidad para hacer que los jóvenes, aquellos que están un poco descarrilados, que pueden estar en riesgo de exclusión social, pues hacerles volver al ámbito laboral y al educativo a través, como decía, del street workout.
Lo que me llama la atención de ese proyecto, yo lo puedo ver en Leganés, o lo puedo ver en los suburbios de Londres, o lo puedo ver en cualquier ciudad europea. Pero aquí en África ese trabajo es infinito.
Pues la verdad es que sí, porque como también es un deporte que se practica en la calle, pues, y muchos de los chicos con los que empecé, que por cierto, Dosel fue el fundador de ese grupo, muchos eran de origen guineo-ecuatoriano. Entonces, pensé que lo suyo sería, pues, traerlo aquí a Guinea. Y de hecho trajimos el proyecto con otros jóvenes también de España. Y bueno, y lo formamos, lo fundamos, y esto fue en 2013. Y desde entonces el proyecto sigue adelante. Han salido muchos chavales de este proyecto que ahora están titulados, algunos han viajado, otros están aquí, pero es un proyecto que ha ayudado a muchos jóvenes, sí.
¿En qué consiste el Seminario de Motivación Juvenil?
Pues el Seminario de Motivación Juvenil es un proyecto que sale a raíz de Barbarrio y bueno, consiste básicamente, podemos decir que es como un campamento en el cual hacemos que nuestros jóvenes desarrollen habilidades que
cada
les ayuden.
¿La suya?
Sí, bueno, básicamente lo que hacemos es tratar diferentes temáticas para que ellos puedan descubrir cuál es su pasión. Pero al mismo tiempo les hacemos que se conecten con entidades y que hagan network para que cuando terminen el seminario, en el cual aprenden cómo diseñar proyectos, cómo automotivarse, cómo hacer un CV, entre muchas otras cosas, y disciplinas deportivas, pues con ello pretendemos que los jóvenes creen sus propios proyectos o que al menos empiecen a descubrir cuál es su pasión.
¿Qué tiene que ver el espíritu crítico, el análisis crítico con todo eso? ¿Por qué te interesa tanto?
Porque para mí es muy importante que un joven primero tenga pasión por lo que haga. Esto de que yo hago A porque ahí gano dinero o a mí no me parece, creo que es una idea equivocada y creo que es algo que como que se está normalizando. Entonces, es importante, uno, que uno descubra su pasión. Dos, que no dé nada por hecho, que tenga un análisis crítico. Es decir, tú ves un contexto y no porque todo el mundo lo hace ya está bien. Tú tienes que tener tu propio criterio, ¿no? Y por eso es importante, creo, el hacer que nuestros jóvenes tengan análisis crítico y también principios y moral.
Cuando dices jóvenes, chicos y chicas, especialmente las
sí,
chicas.
Sí, por supuesto.
A ver, ¿por qué?
Por supuesto, porque, bueno, en principio, las chicas, según la educación, se tiende a entender que las chicas como que tienen que estar detrás, como que son más vulnerables, y creo que es tiempo de empoderar a la mujer y, bueno, en ese sentido, es importante trabajar de manera especial con las jóvenes.
¿Eso está cambiando en África?
Pues no te voy a hablar de África en general.
Demasiado grande. No.
Pero sí te puedo hablar de Guinea Ecuatorial. Sí que nuestras jóvenes, por ejemplo, el número de jóvenes inscritas en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial ha subido bastante, muchas chicas que están estudiando carreras o FPs, y creo que yo, por los proyectos que yo llevo, son precisamente ellas las que están como más motivadas para hacer y crear y hambrientas de oportunidades, ¿no? Entonces, creo que sí, pero también es cierto que hay una realidad y que todavía queda muchísimo por hacer, ¿no?
A ver cómo te pregunto esto, porque da para una tesis doctoral o muchas tesis doctorales. El futuro de África. En España nos estamos fijando, y en toda Europa, en un debate que si la inmigración ilegal, el reparto de menores no acompañados, todo política y burocracia. Sí. Pero ¿cuál es el futuro en origen? ¿Qué tiene que ver eso con la riqueza infinita? No hay más que mirar alrededor aquí en Guinea o en el conjunto de África. ¿Cómo se desarrolla este continente?
Ya, en primer lugar, te digo, el tema de inmigración ilegal para mí no existe como tal, porque ilegal es alguien que está fuera de la ley. Y cuando tú eres un ser humano, tú directamente ya estás bajo la cobertura de derechos humanos.
Ya tienes tu dignidad.
Eso, y derechos humanos, o sea, tú ya tienes derechos. Y si te llaman ilegal, ya estás fuera de ahí. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, como bien dices, África es un continente riquísimo y que, sinceramente, si nos coordinásemos todos los países, podríamos ser autosuficientes. O sea, no necesitaríamos de Occidente. Ahora, Occidente sí que necesita a África. Y precisamente porque sabe que necesita a África, crea un sistema que hace que África sea dependiente. A Occidente no le interesa que África sea independiente. Entonces, ¿cuál es el futuro de África? Pues el futuro de África, yo creo que es, primero, que tenemos que tener una conciencia más panafricanista. En segundo lugar, tenemos unos recursos humanos impresionantes que, como bien sabes, está creciendo de manera estratosférica. Y bueno, cuanto más formación tengan nuestros jóvenes y más independencia podamos tener para el crear nuestros propios recursos, o sea, tener gestión de nuestros propios recursos.
Te iba a preguntar, los recursos naturales, ¿qué papel juegan en esto?
Exacto, yo creo que cuanto más independientes seamos a la hora de poder gestionar nuestros propios recursos, eso es lo que nos dará nuestra independencia económica.
Y la última, a modo de postdata. Te lo han dicho muchas veces.
Que soy muy inteligente,
y
hombre.
Y te molesta mucho, ¿cómo te lo voy a decir? Pero entiéndeme que te lo digo un poquito para provocar. ¿Cuántas veces te han dicho qué bien hablas español?
Uf.
¿Y por qué te sienta mal?
Bueno, me lo han dicho mucho en España y me sienta muy mal porque, primero, si me he criado y he nacido en España, pues...
En Leganés.
Pues que me digan eso me sienta mal. Pero me sienta aún peor que, aún diciendo que mis orígenes son ecuatoguineanos, que todavía me digan ahí se habla africano. Primero me molesta que digan africano. Africano no es ningún idioma. Y segundo, que digas, no, es que en Guinea Ecuatorial se habla español y es el único país de habla hispana en toda África. Y que no lo sepa España.
Ni idea.
Que España, la historia que tenemos con España es larga.
Me quedo con dos claves que nos cuenta la socióloga. Uno, recursos naturales, una riqueza inmensa. Y dos, el futuro, como siempre, en los jóvenes. Y si me apuras, en los chicos y, sobre todo, en las chicas. Sese Cité, nuestra socióloga de Leganés, de orígenes ecuatoguineanos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Estos días estamos viendo la otra cara de la tecnología en la guerra de Irán. Los deepfakes están inundando las redes desde el inicio del conflicto. Vídeos que acumulan millones de visitas y que son mentira. Son engañosos. Tienen subtítulos erróneos, están sacados de videojuegos o han sido generados con inteligencia artificial. ¿Cómo se generan, quién y cómo se difunden esos vídeos? ¿Cómo afecta la desinformación digital a la guerra? Afecta a todo, imagínate. ¿Se pueden detectar o neutralizar estas amenazas? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, parece que la guerra ya no solo se libra con drones, con fragatas en el estrecho de Hormuz, sino en las pantallas de nuestros teléfonos. Yo siempre recuerdo aquella frase, que no es de Churchill, que es de un senador americano, de que la verdad es la primera víctima de la guerra. ¿Hasta dónde llega el problema de los deepfakes, de estas mentiras en nuestros móviles, en este caso con la guerra de Estados Unidos e Israel frente a Irán?
Pues como dices, totalmente de acuerdo, la verdad es la primera víctima. Y realmente esto es algo crítico, Ángel, porque ya no estamos ante simples bulos o ante, bueno, ganas de hacer un chiste o una broma, ¿no? Estamos en la era de la guerra cognitiva, lo que ya algunas personas denominan la guerra de sombras y de píxeles, esos puntitos que forman nuestra pantalla. Y en este conflicto en concreto, el objetivo principal es conseguir la percepción pública. No se trata solo, como decimos, de confundir o de mentir, sino de crear el relato, un relato que apoye la causa de cada uno de los bandos, ¿no? Entonces, claro, un deepfake bien colocado puede ser más devastador que un misil, porque fíjate, podría forzar a un gobierno a disparar otro misil como contraataque basándose en una mentira, por ejemplo. El problema es lo que ya todos piensan en la posible escalada accidental, ¿no? Que alguien vea un vídeo, que tenga alguna información que llega por las redes digitales de telecomunicaciones y, por ejemplo, imagínate de un ataque con misiles o nuclear falso y responda con uno real antes de que podamos ver eso o verificar esas pantallas, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Claro, decías ese tipo de problemas, pero hay otro, por ejemplo, como generar el pánico, como han hecho esos anuncios, ¿no?, también de muertes de políticos, por ejemplo, del propio Netanyahu.
Sí, bueno, gracias a Dios la inteligencia artificial todavía no es perfecta y, bueno, le hemos visto que en un vídeo con 6 dedos en cada mano, por cierto, que ese es un tipo de fallo muy típico en estos sistemas de inteligencia artificial, ponerte más dedos o ponerte más dientes o que los ojos no se muevan, ¿no? Pero bueno, hemos visto también estos días vídeos de ataques a mezquitas, a rascacielos en Emiratos Árabes, en otros sitios, o como un vídeo en TikTok con el subtítulo que ponía Estados Unidos a desatado sus poderosos cazas F-15, que creo que ya los hay más modernos, en el mayor ataque aéreo de la historia moderna, pero que en realidad, como decía antes Ángel, estaban sacados de un videojuego ruso, además.
Para que todos lo entendamos, ¿qué es exactamente un deepfake, otra palabreja british? ¿Cómo se fabrica esta munición digital?
Bueno, un deepfake es un contenido multimedia, es decir, un vídeo o un audio generado por inteligencia artificial que normalmente está suplantando la identidad de alguien en general, es cuando ponemos una cara. La magia o el truco está en una cosa que se llaman redes neuronales GAN, G-A-N, que vienen de la sigla de redes generativas antagónicas. ¿Y qué significa todo este palabra? Bueno, pues imagínate dos inteligencias artificiales compitiendo entre ellas. Una es la falsificadora, es la que genera este vídeo falso, y la otra es la detective, el discriminador, que es el que intenta detectar que el vídeo es falso. ¿Cómo se crean los vídeos? Bueno, pues la primera crea una imagen, la segunda intenta detectarlo. Lo que hacen estos sistemas es hacer este proceso millones de veces hasta que el detective ya no es capaz de notar la diferencia y entonces es cuando se divulga, ¿no?
Vamos.
Y bueno, esto ahora con sistemas se hace mucho más rápido, ¿no?
En la práctica, Mario, ¿y qué herramientas se usan?
Bueno, todo esto que lo he dicho, que es un poco el principio técnico que hay subyacente, hoy en día cualquiera con una buena tarjeta gráfica en su ordenador puede utilizar software gratuito y abierto, es decir, de fácil acceso, como por ejemplo DeepFace Lab, que nos hace este tipo de cosas. Te lo bajas a tu ordenador y te lo haces sin tener que entender de estas tecnologías. Por lo que estamos viendo en el conflicto con Irán, son modelos públicos que también están utilizando los modelos de las grandes tecnológicas, o sea, el Sora, Gen 3, que ya no solo cambian una cara, que crean una escena completa, por ejemplo, un puerto ardiendo, un bombardeo o un despacho oficial desde cero con un discurso de un político, ¿no? Y también hay que utilizar otros, que por ejemplo otro software que para complementar esto se llama Eleven Labs, que pueden clonar voces. Esto yo creo que ya lo conocemos todos, ¿no? Con solo tres segundos de nuestra voz o del discurso de un político, pueden hacerlo decir lo que les dé la gana con una entonación perfecta.
Ya se ha usado esta tecnología. Digamos que la estrategia de la mentira a la opinión pública, esto está, vamos, más antiguo que el hilo negro. Pero, ¿con esta tecnología se había usado en conflictos similares, Mario?
Sí, yo creo que cada vez con más intensidad. Bueno, yo creo que uno de los más graves, por poner un ejemplo, fue en junio del año pasado, el famoso hongo nuclear de Arak. Era un vídeo también en TikTok que mostraba un supuesto ataque de la Fuerza Aérea de Israel sobre el reactor nuclear de agua pesada que hay en Arak, en la provincia de Marzaki, en Irán. Bueno, pues fíjate el efecto, ¿no? El petróleo subió de precio en minutos. O sea, resultó luego ser un vídeo generado por inteligencia artificial, pero bueno, cuando se pudo desmentir o demostrar que el vídeo era falso, pues el daño económico ya estaba hecho, ¿no?
¿Y,
o sea
que... ¿y quién eran los autores detrás de esto? ¿O quién son, bueno, en general?
Hay de todo, pero bueno, lo que empieza a ser preocupante es que ya hay unidades estatales de gobiernos que se encargan de ciberoperaciones, lo que llaman los APTs, como Charming Kitten, por ejemplo, que es una organización, hasta hackivistas, o sea, organizaciones, digamos, al margen de la ley, que lo hacen por ideología, por simple caos, incluso por intereses económicos, ¿no? Y sus objetivos yo creo que están claros, ¿no? Es guerra psicológica para desmoralizar, influir en aliados diplomáticos o simplemente, y esto es muy importante, saturar los servicios de inteligencia del enemigo con alarmas falsas para que luego el enemigo no sea capaz de discernir o ver el ataque real.
Y la opinión pública, que es absolutamente fundamental.
Claro.
Si el Pentágono ve un vídeo de un portaaviones siendo hundido, no pueden esperar a que se desmienta.
Claro, ese es el problema, y lo cierto es que esperar a lo que llaman un fact checker es un detector de mentiras, una empresa que se dedica a esto.
Un verificador.
un verificador, efectivamente. Pues oye, que esperar a que un verificador de las redes sociales o de alguna empresa tecnológica lo desmienta es inviable. Además, fíjate, se ha dado el caso ya y se ha demostrado que tanto X, la antigua Twitter, como Meta, Facebook, han reconocido que no son capaces de detectar y anular todos los fakes que aparecen en sus redes todos los días, en todos los minutos. En los primeros bombardeos, la inteligencia artificial, ya la buena, la que trabaja con defensa, tenía que identificar y analizar cientos de potenciales objetivos en tiempo real para alimentar a los cazas y a los sistemas de ataque. Eso ha pasado con Israel hace unos días. Claro, en esta guerra en tiempo real hay muy poco tiempo para reaccionar y es complicado.
¿Cuáles son entonces, Mario, esos protocolos específicos en tiempo real para, digámoslo así, no reaccionar a un deepfake viral?
Claro, pues ahí está el quiz de la cuestión, ¿no? Han tenido que crear, por ejemplo, en el Pentágono su propia, digámoslo así, cadena de custodia de la verdad. O sea, utilizan una cosa que lo llaman protocolos de procedencia, que lo llaman C2PA, y lo que significa C2PA, que básicamente es que confían en sus dispositivos, en los drones, en las cámaras oficiales que tienen, en los aviones, y ahora lo que hacen todos estos dispositivos es que llevan un chip que firma digitalmente cada fotograma, cada imagen, cada parte del vídeo con un sello criptográfico a la hora de mandarlo a los servidores centrales. Si el Pentágono recibe un vídeo que no tiene esta firma, de origen verificado, se clasifica automáticamente como no confiable y sin importar lo que aparezca en el vídeo, y entonces empiezan a chequearlo.
Oye, ¿qué pasa si el vídeo es evidentemente mentira, pero procede de un tercero o directamente del enemigo, que lo hace aposta? ¿Cómo claro. es el proceso interno antes de, digamos, que responder militarmente? Porque igual la han liado.
Claro, antes de darle al botón rojo famoso del maletín, pues claro, el protocolo, lo que hace este protocolo, si no coincide la firma o viene de fuera la información, lo que hace es que divide el proceso en tres capas de verificación. Primero, una inteligencia artificial, que se llama forense, analiza pues inconsistencias que vea en el vídeo, por ejemplo, ¿no? Sombras, reflejos de los ojos, como el caso de los seis dedos que hemos visto de Netanyahu. En segundo lugar, se realiza una verificación contextual. Contextual significa, oye, esa persona que aparece, ¿estaba realmente en ese lugar ese día? ¿Estaba en ese sitio geográficamente? ¿Estaba a esa hora, en ese momento? ¿Era de día en ese momento, por ejemplo? Y un tercer nivel, que es lo que llaman el hombre en el bucle, o el man in the loop, que ninguna decisión de ataque se va a tomar por una inteligencia artificial. O sea, hay expertos en análisis de imagen y psicólogos conductuales que revisan el vídeo también, que es la tercera capa, para ver si coincide con el perfil del sujeto, si lo que está diciendo es esperable de esa persona, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se utiliza una cosa que se llama el proceso de voto concurrente. Si alguna de las tres capas duda, la inteligencia artificial, el análisis de contextual o el de los expertos, la respuesta militar se detiene automáticamente.
Oye, Mario,
tienen que coincidir las tres.
Mario, y para nosotros, para los usuarios de redes sociales, ¿qué armas tenemos para los ciudadanos de a pie para detectar estos vídeos, claro?
Pues mira, es muy complicado. Los deepfakes son cada vez mejores, cada vez están mejor hechos. El mayor peligro hoy no es creer en una mentira, sino, fíjate, el dividendo del, lo llaman el dividendo del mentiroso, que ante tanta falsedad, pues todos nos volvamos unos descreídos, dejemos de creer en las verdades incómodas o nos volvamos totalmente, digamos, que no creemos en nada, no nos fiamos de nada, ¿no? Y eso es muy malo socialmente hablando. Es verdad que se están desarrollando sistemas de inteligencia artificial defensiva, como SynthID de Google o el Fake Catcher de Intel o de Microsoft. Ahora, la tecnología es el escudo, pero la única defensa de verdad es nuestro sentido crítico, claro. Y esa es la última línea de defensa, nuestra capacidad de discernir esto, y cada vez es más difícil.
Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Buenas noches, Iván. Chao.
Chao.
Iván,
adiós, gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, cinco, absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen...